De nuevo he visitado este municipio varias veces y en efecto nunca habíamos tenido un acto como este con tanta asistencia. Esto lo tengo que agradecer de todo corazón porque demuestra que ustedes no han perdido la fe, que no han perdido las esperanzas. Muchas gracias. Vengo de Irapuato a Guanajuato a reafirmar compromisos. Como lo quise mencionar, vamos muy bien. Nosotros traemos 52 puntos y en segundo lugar 26 puntos. Eso es lo que se dijo 2-1. Aunque si hubieran todos, ya no podría. Desde luego, no tenemos por qué actuar con arrogancia. Tenemos que ser humildes. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y vengo a decirles a Guanajuato y a todos estos pueblos de Guanajuato que vamos a cumplir todos los compromisos. Eso es lo más importante, que no les vamos a fallar, que tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y vamos a estar a la altura de ustedes, de los sentimientos del pueblo, de los anhelos del pueblo, de lo que la gente desea. Que haya un cambio verdadero, una transformación. Aquí en Guanajuato les han engañado mucho. Hubo un engaño mayor en 2000, cuando Vicente Fox, muchos lo apoyaron, y no solo en Guanajuato, en todo el país. Porque se pensaba que iba a haber un cambio de verdad y ya conocemos lo que pasó. Siguió más de lo mismo. Por eso yo hablo de que es el plan. Me refiero a los de arriba. Es una mafia de poder que tiene el control del PRI y del PAN. Cuando se les va cayendo un partido, levantan a otro. Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN. Cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI. Y así se les debía llevar eternamente. Pero surgió ese movimiento que va a buscar cambio verdadero, una transformación de la vida pública de México. Han habido tres transformaciones en la historia del país: la independencia, que tiene como cuna este Estado, un movimiento encabezado por dos curas, sueños, rebeldes, y ya de los Morelos estábamos dominados por España. Así se mantuvo nuestro país sometido 300 años, 3 siglos. Y con ese movimiento se logró que México se convirtiera en un país libre y soberano. La segunda transformación fue un movimiento de reforma encabezada por Juárez, los liberales, y la tercera transformación fue la revolución de 1910, que encabezó un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, porque Porfirio Díaz se realizó en la presidencia, tardó 34 años de presidente, y como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite, entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros, y por eso se creó ese movimiento para liberar a nuestro pueblo. Costó muchas vidas, como aquí se mencionó, no solo los que perdieron la vida en la lucha armada, hubo también epidemias que arrasaron al pueblo. En términos generales, perdieron la vida 1 millón de mexicanos. Ahora nosotros, los que estamos aquí, y muchos mexicanos más, queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr sin violencia. Las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma, la revolución, se tuvieron que hacer con las armas. Hubo derramamiento de sangre, ahora no. Hemos tenido la dicha enorme de que se fue construyendo este movimiento y podemos llevar a cabo la transformación de manera pacífica, sin violencia. Pero eso no significa que va a ser superficial, que va a ser por encimita. No, va a ser muy profunda. Esa transformación va a ser igual de profunda que como lo fue la independencia, que como lo fue la reforma, que como lo fue la revolución. Nada más que pacífica, sin violencia, ordenada, pero profunda, decidida, radical. Y que nadie se asuste si uso la palabra radical, porque viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Pero eso es lo que se necesita. Ya no estar engañando con lo que dicen llamar los políticos gatopartismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Que está un partido en el gobierno, sale ese partido, entra otro, pero es lo mismo. Para decirlo con más claridad, de manera coloquial, es la misma gata, nada más que revolcada. Ya, eso no. Aquí en Guanajuato está la prueba de que eso no ha funcionado. Miren cómo está Guanajuato después de muchos años de predominio del PAN. No están bien las cosas, hay mucha pobreza, y por eso se desató la inseguridad y la violencia en Guanajuato. Nunca había habido tanta inseguridad, violencia en Guanajuato, porque los gobernantes del PAN se han dedicado a saquear, a robar, igual como lo hacían los del PRI. Lo mismo. ¿Qué cambio puede ser el que sigan con las mismas conductas deshonestas que llevan a los cargos con el único propósito de hacerse grandes con la riqueza malavida? Nosotros tenemos que cambiar esto de verdad y empezar la transformación limpiando de corrupción a México. Es una vergüenza. Nuestro país está considerado como uno de los países con más corrupción en el mundo. Primer lugar en corrupción en todo el continente americano. Por eso nos salimos adelante los paisanos migrantes, los que se han tenido que ir a buscarse la vida, porque aquí no hay oportunidades. Ahora están enviando a sus familiares 28 mil millones de dólares al año. Esas remesas de dinero, lo que envían a nuestros paisanos a sus familiares, son ya la principal fuente de ingresos que tiene el país. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es insolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué no salimos adelante? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la violencia? El mal gobierno. Gobierno corrupto. Decía un escritor, León Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Esos son los gobernantes de México. Y eso es lo que se va a acabar con la transformación que vamos a llevar a cabo. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno. Se va a moralizar México. Y vamos a ahorrar mucho dinero. Porque es muchísimo lo que se roba. Los políticos corruptos, los traficantes de influencia. Miren, hagamos las cuentas. El presupuesto nacional de este año, 5 billones, 300 mil millones. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos de México se roban el 20% de ese presupuesto. Es decir, 1 billón al año. Yo soy moderado. Estamos haciendo nuestras cuentas para financiar el desarrollo y estamos calculando que se roban el 10%. De todas maneras, son 500 mil millones de pesos al año lo que se roba. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho. Estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Aquí me pasaría todo el día hablándoles de los jugosos negocios que se hacen al amparo del poder público. No me voy a hablar de uno que se viene a la cabeza porque hay una polémica con algunos hombres de negocios que no quieren el cambio porque a ellos les ha ido muy bien. Se comprende, pero el pueblo de México sí quiere el cambio. Bueno, hay un señor, Larrea, dueño del Grupo Bege, que mandó una carta a sus trabajadores para que tuvieran cuidado, que no se vayan a equivocar votando por el populismo. Ni siquiera saben qué es eso. Es como un chupacabras para asustar, para meter miedo. Bueno, ese señor pues no quiere el cambio. Ayer o hace 2 días le contesté y lo hago de manera respetuosa, porque yo no odio a nadie. Yo lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que podamos dejarle de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país próspero y donde se pueda vivir con seguridad, con paz social. Bueno, recordé a ese señor que antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo. Pero llega Salinas y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, y a este señor, Germán Larrea, le entrega nada menos que la mina de Cananea. Es una de las minas más ricas y también con más historia de desdicha, porque ahí en 1906 se reprimió, se asesinó a trabajadores mineros. Bueno, a partir de que le entrega la mina, valía 2 mil millones de dólares y se la vendió Salinas en 400. millones de dólares. Y a plazos se la vendió al 20% de su valor. Pero también, no voy a hacer mucho la historia, además decirles que aquí en Guanajuato, hace poco, ese señor del Grupo México recibió la concesión de una carretera, de un libramiento que se hizo en Lampa, en Silao, una concesión. La obra se hizo con dinero del pueblo de Guanajuato, con dinero del presupuesto. Y ese gobernador le dio la concesión al Grupo México para que cobre por transitar en esa carretera. Entonces, ese es el problema que tenemos en México. La corrupción. Unos cuantos son los que se aprovechan. El presupuesto es suficiente. Son 5 billones, 300 mil millones. Si se repartiera en partes iguales y el dinero del pueblo, hagan la cuenta, somos 30 millones de familias. Alcanza para entregar a cada familia 13 mil pesos mensuales. Así corresponde. El problema es que se lo roba, se queda arriba. Entonces vamos a terminar con eso. El cambio va a significar que ya nadie se va a robar esos 500 mil millones de pesos. Y con ese dinero vamos a poder financiar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. No vamos a seguir endeudando al país, porque México está sobreendeudado. Y no vamos tampoco a estar recogiendo, recaudando dinero con gasolinazos. No va a haber necesidad de eso. Es cosa de acabar con la corrupción. Y ya tomé esa decisión y yo les digo a ustedes, soy perseverante. Lo saben hasta mis adversarios. Soy perro. Soy necio. Y ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción y me canso, canso. Se va a acabar con la corrupción en el país. ¡Se va a acabar la robadera! Y vamos a ahorrar también, porque vamos a cortar el COPEC de privilegios que hay en el gobierno. No van a mantenerse los sueldos que hay ahora. Los altos funcionarios públicos ganan muchísimo. Como es la mafia del poder la que controla el gobierno, para poder actuar a sus anchas, tienen bajo sus dominios, bajo su servicio, subordinados a los altos funcionarios públicos, y por eso les tienen que pagar bien. Los tienen bien manciados. Los ministros de la corte ganan 650 mil pesos mensuales. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Los de INE, 400 mil pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, que supuestamente son los que cuidan de que no haya corrupción, ganan los consejeros 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Ya no va a ser así. Y voy a empezar dando un ejemplo. Yo voy a ganar mínimo de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. ¿Saben por qué? Además de que es mi convicción, porque nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, por principios. no muchos los bienes materiales. La verdadera felicidad no es acumular riquezas. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que da la felicidad. Pero no solo es por mis convicciones, sino porque se está violando un artículo de la Constitución, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente. Y ahora, estos que mencioné, todos ganan más formalmente que el presidente, cuando yo me muevo el sueldo a menos de la mitad, y de ahí va a ser para abajo, y se va a cumplir con lo que está en la Constitución. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado, y van a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. ¿Saben qué dicen? Sobre la mafia del poder y sus voceros conservadores, dicen que eso es populismo. Me da la risa. Si bajar el sueldo de los de arriba y subir el sueldo de los de abajo, aumentar el sueldo de los de abajo, es el populista, que me apunten en la lista. Yo le llamo de otra manera. Son visiones distintas. Yo le llamo justicia laboral. Vamos a acabar con todos los privilegios. No me voy a subir al avión que le dejó comprado a Calderón, a Peña Nieto. ¿Saben cuánto costó ese avión? 7.500 millones de pesos. Nada más para guardar el avión. Hicieron una galera, cobraron 1.000 millones de pesos por la galera para guardar el avión. Desde luego, no es que haya costado eso realmente. Caro, 500 millones. Ahí se robaron 500 millones porque no se licitó la obra como lo establece la ley. Fue asignación directa a una de las empresas contratistas predilectas de Peña Nieto. ¿Cuándo ha invertido en Uriangato el gobierno federal 1.000 millones de pesos? ¡Nunca! Lo que costó nada más la galera para guardar el avión. Ese es un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcobas, un palacio para los cielos. ¿Cómo me voy a subir con un avión así? No voy a ofender al pueblo. Como no conoces la historia, ¿saben cómo le pusieron al avión? José María Morelos y Pavón. Y Morelos luchaba por la justicia, por la igualdad. Morelos decía en un documento que se conoce como los sentimientos de la nación, decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que hay igualdad, decía Morelos, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barraquero, igual que al hijo del más rico asesinado, decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que cometen el cuerpo. ¿Qué tiene que ver Morelos con ese avión de lujo? ¡Nada! Pero miren, es de mala fe es que no conocen la historia. Lo encumbraron a Peña y no estaba preparado para eso. Sí, lo pusieron. ¿Saben qué es lo más triste? De que los mismos que lo patrocinaron, los de la mafia del poder, ahora le dieron la espalda y ya lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Ya todos se burlan de Peña. Echan la culpa de todo, es como un chico expiatorio. Así son estos de la mafia del poder. No es que esté defendiendo a Peña, si me gusta decir lo que siento, siempre digo lo que siento. Mi pecho no es bodega. No me voy a subir ese avión, lo vamos a vender. No solo vamos a vender ese avión, ¿saben cuántos jets tienen? 54 jets. Compraron en 1966, cada uno 1,000,000,000 de pesos. Depende mucho del buen o mal ejemplo que dé el presidente. Cuando Peña compró ese avión, el secretario de la defensa, si el pueblo se compró también su avión, sus jets. Tienen 118 helicópteros, utilizan helicópteros hasta para ir a jugar gol. Ahora están comprando 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina de México. ¿Saben cuánto van a costar esos 8 helicópteros artillados? 25,000,000,000 de pesos. Claro que vamos a llegar y esa compra se va a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz es el mundo de la justicia. Si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si se mejora la educación, si hay bienestar, va a haber paz y tranquilidad en Guanajuato y en el país. Vamos a terminar con todos los privilegios. No voy a vivir en los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a integrar al bosque de Chapultepec. Van a ser un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México, porque ahí está el Museo de Antropología. Ahí está el Museo de Historia, ahí está el Museo de Rufino Tamayo, ahí está el Castillo de Chapultepec, ahí está el Zoológico de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional. Va a ser un espacio para el disfrute del pueblo de México. Yo voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. No voy a irme a vivir a Los Pinos, porque además, ahí está nada. Esa casa está embrujada. Vamos a poner orden. Ya no se van a seguir entregando las pensiones millonarias a los expresidentes. ¿Saben cuánto se le entrega a cada expresidente de pensión? Esto no pasa en ningún país del mundo. Se le entrega a Salinas 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso Fox anda alevestado diciendo que no va a permitir el cambio. Me dice Lopito, me puede decir Loquito lo que quiera. Nada más que le aconsejaría que se apure a ayudar a Naya, que agarre la matraca, que ayude a Naya y que ayude a mí, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Se van a terminar todos los privilegios. 5,000 millones de pesos al año. Se hace la cirugía plástica a cosillas del erario. Me consta de un alto funcionario que fue a ver a un cirujano plástico, ya cuando iba a intervenir, la esposa de ese funcionario le dice al médico, le dice, esto lo sé porque una enfermera que estaba ahí es simpatizante y me informó de todo, porque ahora me informan de todo. Yo no tengo ninguna oficina de inteligencia, mejor dicho, sí tengo oficina de inteligencia, es la del pueblo. Lo que no tengo es oficina de espionaje. ¿Para qué le digo la esposa del funcionario? La esposa del funcionario le dice al médico, al especialista, al de medicina plástica, le dice, ahí le encargo mucho, doctor, quiero que le deje la naricita como la de Peña. Se planchan las costillas del erario. Ahora me están criticando mucho, primero, que iba yo a ser como Chávez, y que me iba yo a quedar 14, 18 años en la presidencia, que me iba yo a reelegir. Como no le funcionó eso, ahora están diciendo, está malísimo Andrés Manuel, ya le dio un infarto, y no tarda y le da otro. Estoy al 100. Que ya estoy enfermo, choceando, viejo. Pues sí, ellos se ven jóvenes porque se planchan. Yo soy al natural. Vamos a acabar con todos los privilegios y nos va a alcanzar el presupuesto, va a rendir el presupuesto. ¿Y qué se va a hacer? Vamos a apoyar la actividad productiva, lo que han abandonado, porque se han dedicado nada más a comprar en el extranjero lo que consumimos por las comisiones, por los moches, compran maíz, compran frijol, compran arroz, se compra carne de cerdo, carne de res, leche, madera, gasolina, todo se compra en el extranjero. Se compran todos los textiles, la ropa. Se compra el calzado, todo lo que podemos producir en el país. Va a haber un cambio, un giro. Ahora vamos a producir en México todo lo que consumimos. Como aquí se dijo, lo hecho en México está bien hecho. Se va a apoyar a los productores, se van a fijar precios de garantía a los productos del campo. Se va a apoyar con fertilizantes baratos. Vamos a comprar las cosechas de nuevo en los almacenes de Consa. No solo se va a distribuir la mercancía, sino se va a comprar y se va a dar un apoyo a los productores. Lo voy a decir, va a haber un subsidio, esto les produce comezón, mucha roncha, irritación. ¿Sabes por qué? Porque desde Salinas estigmatizaron, satanizaron la palabra subsidio para dejar al campo sin apoyo, cuando en otros países los gobiernos subsidian a sus productores. En Estados Unidos, el que siembra maíz, trigo, el que produce carne, leche, tiene un subsidio del gobierno. Les dan hasta el 100% de su costo de producción. ¿Cómo apoyo? Y aquí dejaron al productor abandonado a su suerte. Y además los pusieron a competir con productores del extranjero en condiciones de desigualdad. Por eso se abandonó el campo. Por eso creció tanto la migración. Se desintegraron las familias y a eso se debe en mucho la desintegración. descomposición social y la inseguridad y la violencia. Por eso vamos a apoyar al campo, vamos a regresar al campo. Además, en el campo no solo se producen alimentos, hay una forma de vida sana, hay una gran reserva en el campo, en los pueblos, en las familias, una gran reserva moral, una gran reserva cultural, una gran reserva espiritual para regenerar la vida pública del país. Vamos a fortalecer el campo, vamos a apoyar a los que producen en México, vamos a apoyar a todos los que se dedican a la industria textil, los que hacen la ropa, los que hacen el zapato, van a tener créditos a la palabra, sin intereses. Vamos a darles apoyo, porque, repito, el propósito es que ya no nos sigan invadiendo de mercancías del extranjero, porque eso significa menos empleos en México, eso significa también más pobreza, más inseguridad, más violencia en nuestro país. Todos los países protegen sus economías, no se abren de par en par. Sí, hay apertura comercial, pero con límites estratégicos. ¿Qué dice en China y en Estados Unidos? Pues vamos a abrir en esto, pero en estas otras ramas de la economía no nos conviene. Aquí la apertura comercial fue sin límites de nada. Se abrió de par en par. Hoy viene un anuncio de que Donald Trump está ya autorizando que se cobre un arancel, un impuesto al acero y al aluminio que se produce en México y que se exporta a Estados Unidos. Quiere cobrarle al acero que se produce en México un impuesto de el 50%. Imagínense, hoy esa es la noticia. Yo aprovecho para dar mi opinión, decir que el gobierno de México debe de responder con firmeza y al mismo tiempo no caer en la trampa de la guerra comercial. No meternos a una guerra comercial, porque desgraciadamente está muy endeble nuestra economía, porque estos políticos irresponsables dejaron de apoyar nuestras actividades productivas y tenemos mucha dependencia del extranjero. Tenemos por eso que actuar con firmeza, pero al mismo tiempo mantener las relaciones de comercio con Estados Unidos. Y para esto es muy importante el diálogo, que no haya ruptura, que no haya guerra comercial, que se busque una salida digna y al mismo tiempo que sea una salida que beneficie a los dos países. Hay que hacer entrar en razón a Donald Trump que es necesaria la comunicación, la cooperación para el desarrollo entre Estados Unidos y México. Eso es lo que yo opino, y que poco a poco ya se vaya pensando en reconvertir la economía nacional, porque no ha funcionado el que se esté apostando solo a la relación comercial con Estados Unidos. No se pueden poner todos los huevos en una sola canasta, se tiene que diversificar la relación comercial, que no dependamos del todo de un solo país para nuestras relaciones económicas, nuestras relaciones comerciales. Yo les digo a los que se se dedican a producir ropa, a los comerciantes de Guanajuato, los que producen la ropa y calzado, también comercializan la ropa y el calzado, que van a tener todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Ya se me está haciendo largo el discurso, mi exposición, porque ya ven que yo no hablo de corrido, y entonces me llevo mucho frío. Pero son temas que considero importantes. Y ahora sí me voy rápido, les digo que va a haber un apoyo especial a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Los que estudian preparatoria, becas mensuales. Todos van a recibir una beca, los que estén en preparatoria, para que no abandonen la escuela. Los que estén cursando en la universidad, en el nivel superior, beca de 2.400 pesos mensuales. Los jóvenes que ya no estén estudiando y no tengan trabajo, van a ser contratados, se les va a dar empleo como aprendices. Van a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios, y el gobierno va a pagar la nómina. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Le digo a los maestros de Guanajuato que tan luego grupo el movimiento desde diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa. Ya no se va a privatizar nada. Eso no ha funcionado. La política privatizadora solo ha beneficiado a una minoría que han amasado grandes fortunas, pero han empobrecido a millones de mexicanos. No se va a privatizar el agua, el ISSSTE, el seguro. Al contrario, van a mejorar todos los servicios. Va a haber atención médica, medicamentos gratuitos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí en Miriangato, en todo Guanajuato, les entregan 1.160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México, desde hace 16 años, quedó establecido en una ley de que al adulto mayor le tienen que entregar la mitad de un salario mínimo diario. Si para diciembre el salario es 100 pesos, la mitad 50 pesos, a meses 1.500 pesos mensuales. Eso es lo que se va a entregar al adulto mayor, el doble de lo que reciben en la actualidad, y se va a entregar a todos. Por aquí, en Miriangato y en todos los pueblos, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, no le dan nada. Ya desde diciembre se aumenta la pensión al doble, y se va a entregar este apoyo también a los que tienen pensión del ISSSTE y del seguro. Va a ser parejo. Todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores, 1.500 pesos mensuales. Niños, no es mucho gusto estar aquí con ustedes. Vengo a decirles, repito, que tengan confianza. Voy a regresar a Oriental. Voy a regresar como presidente de electo. Háblese con promesas. Y les voy a traer el plan de desarrollo de Miriangato y de toda esta región de Guanajuato. ¿Cuánto va a invertir el gobierno federal para la actividad productiva y la creación de empleo? ¿Cuánto para la infraestructura y cuánto para el desarrollo social? Voy a regresar, les pido también que nos ayuden, porque los panistas de arriba, respeto mucho a los panistas de abajo y a los priistas de abajo, de Miriangato y de todos los pueblos, que el problema no está aquí, el problema está arriba. Allá no se comen en el mismo plato. Salinas del PRI, que es el jefe de la mafia del poder, y Vicente Fox del PAN, es lo mismo, Calderón, que Peña Nieto. ¿Para qué nos vamos a estar peleando aquí? Aquí hay que unirnos todos, sea del partido que sea. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Les pido nada más que nos ayuden a orientar a la gente, porque estos sinvergüenzas tienen un truco bien ensayado. Compran los votos, trafican con la pobreza de la gente. Empobrecen al pueblo, luego cuando hay elecciones, reparten en casas. Compran los votos, 500 mil pesos, 2 mil pesos. Reparten despensas, frijol con gorgojo, láminas de cine, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos, eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos. Háganle la cuenta a la gente. Ya les dije, le corresponde a cada familia 13 mil pesos mensuales. ¿Cómo van a entregar el voto por una migaja? El pueblo ya no está para migajas. El pueblo lo que necesita es justicia. Y tiene derecho a que haya justicia. Y por eso también les pido que si se va a votar, que no solo sea por mí, no solo por el candidato a la presidencia, que se vote parejo. Yo quiero aquí, en Guanajuato, que gobierne Ricardo Sheffield, que es un agente de primera. Va a ser un buen gobernador. Él es un agente con valores, una gente honesta, pero además con decisión. ¿Qué se necesita para estos menesteres? Cabeza, corazón y carácter. Las tres E y las tiene Ricardo. Hay que darle el apoyo. ¿Cómo voy a venir yo como presidente electo si no viene Ricardo, el gobernador electo? Imagínense, toco madera, que aquí es concreto. No podría yo venir contento y tranquilo, con otro. Tendría que andar cuidando la cartera. Mira aquí, la cerradora y me pasa la cartera. Y no hay problema. Los otros son muy corruptos, muy ladrones. Y ya basta. Porque nos han manipulado mucho, haciéndonos creer que el ladrón es el que se roba una gallina, el que se roba un caballo, que se roba un costal de maíz, que se roba una bicicleta, que se roba un cilindro de gas, que se roba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se le decía a los hijos, hasta hace poco estudia, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. ¡Ya no! Hay que llamar a las cosas por su nombre. El peor de los ladrones es el político corrupto. Y sí, hay que respetar a la autoridad. Sí nos enseñaron nuestros padres a respetar a la autoridad, pero hay que respetar al que respeta al pueblo. El que no respeta al pueblo no merece respeto. ¿Cómo vamos a seguir con lo mismo? ¡Voto parejo! Les encargo mucho a Marta Lucía Liche, Manu Liche, Cuauhtémoc Becerra, son los candidatos al Senado, José Antonio Franco, ya lo escucharon, es un joven muy inteligente y de convicciones. Aquí también les recomiendo mucho a Manuel Álvarez, candidato a presidente municipal de Urangato. Viene también mucha fortaleza. moral, espiritual, física. Adrián Sánchez. Nuevo León. Pueblos hermanos. Marco Antonio Araujo, candidato a diputado local. Tomás Piedro, nuestro comisionado en Guanajuato. El delegado de Morena en Guanajuato, Leonel Gómez. Antares Vázquez, coordinadora de la campaña. El que nos ayuda en toda esta región, Ricardo Monreal, está aquí con nosotros. Y muchas gracias de todo corazón. Amor con amor, Sara. Nos vamos a volver a encontrar. ¡Que vivan los pueblos de Guanajuato! ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! Yeah!